Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Valentina Bassi, nuestra invitada.
Hola,
Valen, acércate al mic. Ahí va.
Ahí va.
Perfecto. Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, todo bien.
Bueno, ya estuvimos hablando un poco en el corte, en el durante también, porque está haciendo teatro, La Ratonera, con Gloria Carrá, Fabián Massey, Walter Quirós, Hugo Arana, María Rosa Fugazot. ¿En qué teatro? Bueno, depende la semana que se lo pregunten.
Exactamente,
estamos de gira.
Sí, hoy Villa del Parque, mañana...
¿Dónde en Villa del Parque?
Hay un teatro.
Sí, sí, pero...
Pero es que la gira...
La gira por Villa del Parque, pero está bien, porque vas a teatro de barrio, que
sí,
suelen ser muy románticos esos lugares.
Es muy lindo, sí.
Hay unos teatros que no podés creer.
El de
que...
Villa del Parque yo no lo conozco, lo voy a conocer hoy.
Por ejemplo, el de Flores...
El de Flores sí lo conozco, es divino.
Es impresionante, sí. Acá en Rivadavia, creo que se llama.
Sí, ese fui una vez hace mucho. Después mañana San Martín y Semana Santa Mar del Plata.
Bien, ahí se van a divertir un poco más.
Es el Teatro Bernasconi en Villa del Parque.
Mira,
para que lo chequen ahí. Gracias. Ahí está La Ratonera.
Gracias.
Bien, ¿y cómo estás con la obra? ¿Qué nos podés contar?
Recontra contenta.
¿Por qué?
La hicimos mucho tiempo en Buenos Aires y ahora la gira, si te llevas bien con el grupo, la gira es Viaje de Egresados.
Y Gloria, Walter Quirós, hay un equipo y
ahí, sí, sí. Fabio Tomaso también. ¿Sí? Ahí hacemos grupete y la pasamos bárbaro. La verdad que la pasamos increíble. Y es lindo porque la gente responde distinto también en las provincias. Después nos vamos a Jujuy, nos vamos al norte, visitamos. Es una
experiencia. ¿Sur vos sos de Trelew?
Soy de Trelew. La gira del sur es más complicada.
Es más despoblado, más larga la distancia.
No, claro, como son más largas las distancias, son como 15 días de viaje. Entonces es como una segunda instancia de gira. Las que estamos haciendo ahora son de capitales, que es de jueves a domingo, donde vamos como a las capitales de las provincias.
Claro. ¿Y qué tenés de Trelew, de la infancia en el sur y de todo eso? ¿Qué te quedó? O sea, llegás, no digo que te están esperando con la autobomba para pasearte, pero estás totalmente desprendida. Es hasta un dato que por ahí no todo el mundo tiene de vos.
¿Que soy trelewense?
Sí. Qué bueno que es trelewense, siempre. Nunca lo sabía. ¿Cómo se dice trelewense?
Ah, sí, así soy, trelewense. Ya pasó hace mucho
que estoy viviendo
acá. Igual soy re de ahí, voy ahí cada vez que puedo. La verdad que me escapo, madre en pirámides. Uf,
claro,
me mata.
Tremendo.
Olor a viento.
Sí, mucho viento.
Olor a ballena.
pingüino. Me
Punta
encanta.
Tombo.
Me encanta Punta Tombo, me encanta. Y siempre que puedo escaparme, me voy para allá. Sí, es lejos. Pero,
muy lejos.
Pero me encanta ir, sí.
Muy, muy lejos. Sí. Digo porque había quedado en el... ¿la pasaste bien o no tanto en la infancia trelewense?
Re bien, re bien. Para mí, la infancia en el interior es lo mejor que te puede pasar. Más que la infancia porteña.
Ves a tu hijo y decís,
digo, ¿por
no
qué me salió
dar.
Un porteño?
Bueno, pariste un porteño.
Parí un porteño.
¿Cuántos años tiene tu hijo?
10 años. Y no, en Trelew eso, contacto con el mar permanente, contacto con la naturaleza. Y la verdad que eso también me empeñé en que tenga mi hijo y me encanta porque también tiene como una relación con la naturaleza que es más selva, ¿no? Tigre, a él le gusta más eso, no tanto la Patagonia,
pero
el contacto con la naturaleza para mí es fundamental.
¿Y hasta qué edad estuviste en Trelew, Valentina?
Hasta los 18. A los 18 me vine a estudiar teatro acá. Y a los 19 ya me salió el caso María Soledad.
Claro,
y empecé a trabajar.
Siendo chica. Y ese viaje fue difícil. Siempre acá hacemos la comparación con los futbolistas, que a veces les cuesta más el viaje del interior a la capital que de la capital a Europa, por ejemplo.
Ah, mira vos.
No sé si en tu caso...
Claro, la adaptación es la misma, de pueblo chico a pueblo grande. Después los pueblos grandes se parecen bastante entre sí.
Yo me adapté. La verdad que, bueno, yo tenía a mi hermana viviendo acá también. Tenía un montón de amigos. En el interior es bastante bastante común que después de la secundaria, si querés estudiar algo...
Te vengas Córdoba, Buenos Aires,
o La Plata. O Buenos Aires. Lo loco es que yo no me vine a estudiar a la universidad. Eso era medio raro.
¿Y de dónde salió el teatro?
En Trelew. En Trelew formé parte de un grupo de teatro que se llama Ampolla, que todavía está, y ahí hacíamos giras, o sea que mi primer contacto con la actuación fue teatro-gira. Por Chubut.
Claro.
Pueblitos perdidos en Chubut, donde había bingo y teatro. entonces fue como amor pleno, así, aventura y teatro.
¿Eso
y
fue antes de Desequilibrio Líquido?
¡Ay, me muero! No puedo creer que tengas esa data.
Hay mucha data de vos que asustaría.
Gracias, Emi Pizarro. Sí. Directora del periódico escolar Desequilibrio Líquido.
Desequilibrio Líquido.
Sí.
¿Cómo
le fue? Se fundí. ¿Por qué?
Todavía le debo plata a la universidad, que era la que nos sacaba la fotocopia.
A la fotocopiadora.
Sí,
claro.
La fotocopiadora.
¿Y qué se producía? ¿Qué contenidos tenía?
Éramos muy revolucionarios. No, porque primero fui presidenta del Centro de Estudiantes.
Bien, okay. Grosso, sí. No cualquiera.
No me salió nada.
A Susana Jiménez no importa. Le gusta esto.
Pero escúchame, primero tenés que ser delegada de la división.
Claro. Bueno, yo pasé a presidenta del Centro de Estudiantes de un segundo. Y todo lo que prometí en campaña no pude.
Por favor, algunas promesas de campaña.
Abolir las amonestaciones.
Abolir.
¿Cómo no la voy a votar? Yo te la voto. No. Si se vuelve a presentar, te la voto.
Te metiste con temas muy grandes y que
muy
escapaban
complejo,
a tu... No podía.
Sí,
era vanguardista. Después en algunos colegios se abolieron de verdad las amonestaciones.
Sí, mira, bueno, a mí no me salió. Yo quería leer el diario todas las mañanas. Bueno, era muy... Yo no sé, no me acuerdo en qué años era, pero era la democracia y me acuerdo que estaba el indulto, o sea, estábamos como medios politizados todos. Entonces era leer el diario todas las mañanas antes de arrancar y debatir. Mira. Esa era, bueno, nada, no me dieron pelota en nada y mirá que lo peleé, ¿eh? Era lindo, es linda la idea.
Linda la idea para el alumno politizado, para el alumno que no politizado es el garrón de sus vidas, aunque vos le digas,
pero no, bueno, pero la eso te ayuda. Y hoy sería, ¿qué diario?
Claro, no, leer los diarios.
Lo primero que pensé fue cuando eran creíbles los diarios. Claro. Hoy no te podés poner de acuerdo con qué diario leer o leer cada uno de los
distintos.
Hoy por
lo menos tenés que leer dos, por lo menos.
Tres, cuatro y después decir qué desastre como... Sí. Manipular información.
Como la misma noticia.
Y después ya no me acuerdo qué más. Pero no fue frustradísima quedé. Y me di cuenta que con el diario Desequilibrio Líquido lográbamos más cosas, era más divertido, así que ahí me di cuenta, estaba re contenta con
Desequilibrio. Te gustó más la marginalidad que la presidencia.
Sí, no estoy para esas cosas no estoy.
No iba. Pero pará, el arranque fue con María Soledad.
Sí.
Una película. Tremendamente fuerte, un papel tremendamente fuerte que tuviste que hacer. Y de hecho está el dato que Olivera no te dejaba salir la patota sadista.
Sí, era...
De sádico y de sadi también, ¿no? Pero que era muy, muy bravo.
Bueno, porque lo que pasa es que el caso de María Soledad había pasado hacía 3 años, estaba en pleno juicio. Las
y vos que leías mucho los diarios, debe estar súper enterada
todas
de antes.
Sí, obviamente, pero todas, Carolina Fal, Belén Blanco, todas las que estábamos ahí, estábamos muy movilizadas por lo que había pasado y queríamos... O sea, ir a las marchas, o sea, estábamos muy movilizadas, de verdad. Estar en Catamarca en ese momento era tremendo. Y era complicado porque, bueno, la película tenía como todos los juicios amenazantes de que no se iba a estrenar y entonces teníamos que saber bien cómo decir a los medios lo que querías decir y fue como un aprendizaje
sin meterte en lugares donde perdías. Sí,
porque
claro.
Después actoral no fue muy complicado.
¿Pero cómo llegaste ahí? ¿Por un casting?
Casting. Yo creo que tenía una cara de provinciana cuando llegué. Te lo juro por Dios, que me parece que eso,
¿que eso
fue...
Te ayudó?
Sí, daba.
Porque estaba muy recién llegada de Trelew, no me importaba nada, estaba muy contenta. No me costó esto de que me preguntas de adaptarme, estaba re contenta, estaba disfrutando mucho y fui con toda esa como ingenuidad y pureza y mucho empuje, ¿no?, que tenés a esa edad. Y yo creo que eso fue lo que hizo que me convoqué.
¿Y en qué momento? Ahí vi que fallece tu padre cerca del estreno.
Pues
encima,
muere,
la mudanza, digamos, venirte de Trelew acá.
Y en un año estar haciendo ese protagonista.
La ciudad empapelada.
No entendía nada.
Y ese momento encima.
Sí, y mi viejo se muere una semana antes del estreno.
No. Oh.
Sí, ya tenían los pasajes. Mi viejo cinéfilo, fundador del cineclub en Trelew, o sea... fue tremendo. Igual yo no llegué a procesar nada. Las fichas me fueron cayendo con los años.
Y aparte el show debe seguir más que nunca. Y la primer cachetazo de el estreno, tenés que ir.
Y además yo estaba re contenta. Estaba estrenando una película.
Claro.
Era como todo muy nuevo. Y tengo el recuerdo más de estar boleada que de estar...
De no entender qué pasa.
Sí.
¿Lo disfrutaste el estreno y
todo
eso?
Sí, lo disfruté, pero también estaba muy movilizada con el caso. Me acuerdo que después de ver la película estaba... ¡Que se vayan todos presos! O sea, estaba como... eran muchas emociones todas encontradas. Muchísimas. Y después con el tiempo se fue todo normalizando, ¿no? Pero fue como un comienzo rarísimo.
¿Y qué quedó de esa...? Sí, no, fuerte, muy fuerte. De esa vehemencia, esa sangre revolucionaria. ¿Cuánto queda? Digo, porque uno crece y tiene hijos y
demás. No, siempre.
Una mirada con las injusticias seguramente te acompaña siempre.
Sí, la verdad que siempre. Siempre mantengo un espíritu crítico hacia las cosas. Siempre me gusta debatir y no, qué sé yo... No comprar todo lo que me dicen, siempre trato de cuestionarme, siempre estoy medio dudando.
De hecho, posteaste la otra vez lo de la planta y el aceite de cannabis y demás que tiene repercusión, si bien está avanzando muy rápidamente la idea de que se use en forma medicinal.
Sí.
Y de hecho, lo del aceite, Yo estoy viendo casos todo el tiempo de gente que los efectos son...
Tremendo.
Es impresionante la diferencia.
Es tremendo.
Por eso ahí parece como... Hay una parte de la... Es curioso porque les garpa mucho las noticias de narcotráfico, de combatir el narcotráfico. Descubrieron que les da votos. Entonces atrapan a uno con una planta y te lo venden por narcotráfico. Sí. Hay una locura.
¿Vos por qué lo usaste para tu hijo?
Yo lo estoy usando para mi hijo, sí.
Pero lo producís vos.
Lo hago yo, sí.
Y eso tiene un riesgo porque todavía no es totalmente
legal.
Poder
preso, el autocultivo es ilegal.
Claro.
Que un poco el posteo que hice en Instagram fue de harta de estar haciendo algo ilegal.
No me rompa las bolas,
claro. Basta de hacerlo escondida, claro. Basta de estar preguntando todo.
Estoy dándole medicina a mi hijo y me... Tengo que tener miedo.
Hay una ley
preso.
Que ya dice que el cannabis es medicinal, pero el autocultivo hoy, hace dos semanas metieron preso a una mujer en Salta, también me enteré, por después a las 48 horas la sacan. Pero te meten preso, te meten una causa por tener cuatro plantas, te sacan las plantas,
un antecedente,
que es tu
claro.
medicina.
Claro. Pero ¿qué repercusión tuvo el posteo también?
¿Eh?
Porque estás diciendo estoy haciendo algo ilegal por Instagram.
Sí.
¿Qué pasó a partir de ahí? ¿Tuviste algún
tuve
tipo
repercusiones
de...
todas positivas.
Okay.
La verdad que yo pensé que iba a ser más encontrado. Todas positivas. Yo creo que en la
se
sociedad
trata la
ya
salud
se
de tu
entiende
hijo. ¿Quién
que
se va a tirar
es medicinal.
En
un montón de gente.
¿Sí?
Yo creo que sí.
Ay, todavía
no,
está
bueno, pero no tanto, por
está
suerte.
Estigmatizada la planta, todavía está, pero me parece que cada vez menos, porque en realidad lo que me pasa es que me llegan muchos mensajes de tengo mi abuelo con artritis,
claro.
Tengo...
Estás hablando de salud, no estás hablando de...
recreativo.
Quiero usarla, claro, quiero usarla porque quiero ver una película reloj. Sí. No, estás hablando de quiero ver un aceite para tener... Hay un problema.
Y ya está comprobado científicamente que para muchísimas patologías es medicinal.
Sí.
Después, para otras patologías todavía no está el aval científico, pero hay como un potencial... Falta un poquito de, pero también falta
hay que
porque
desarrollar.
Hay muchas
trabas.
Muchas trabas.
Hay mucho lobby de los farmacéuticos también.
Todos los ensayos clínicos están trabados por eso.
Exacto, es eso.
Me sorprende cómo llegás al aceite, digo, porque conozco gente que compra el aceite o que busca comprar el aceite.
No, yo lo quise hacer yo
pero,
porque.
Pero ¿cómo haces desde la planta al aceite? Es
¿aprendés?
Fácil, digamos, se aprende.
Primero,
¿es
bueno,
una
hay
boludez?
Muchas redes solidarias. Tamamá
sí.
cultiva,
sí, sí.
Esta mamá se planta, hay un montón de redes solidarias que te enseñan a cultivar. A mí me enseñó a cultivar Rosana, que en realidad yo llego al cannabis por mi neuróloga, la neuróloga de mi hijo.
Pero perdón, antes, tu hijo no podía dormir, ese era
el
problema que tenía.
Sí, él tiene autismo y no dormía de noche, o sea, no dormía nada. Tuvimos que, después de probar todo, tuvimos que llegar a un psicofármaco jodidísimo y
eso
ahí fue cuando
peor.
Yo dije,
nene,
bien.
Eso claro. es lo peor.
¿Podemos explicar por qué es jodidísimo ese psicofármaco que le estás dando
son
un nene,
muy
algo muy poderoso?
¿Qué le hace?
Son muy pesados, tienen muchas contraindicaciones. En grandes dosis, bueno, se inflan como un globo, muy es chiquito. Lo primero que pasa. Pero después tienen contraindicaciones a largo plazo, problemas de salud, hígado.
Claro.
Y además te quedan como hiperdopados. Por ahí, en dosis pequeñas, no tanto, ¿no? Pero en dosis... Yo arranqué con una dosis muy pequeña.
Necesitas cada vez un poco más, supongo.
Que el problema fue eso.
Claro.
Que cuando tuve que aumentar la dosis porque hizo resistencia, ahí fue cuando dije, estoy entrando en el mundo psico y no quiero.
Uh-huh.
Y ahí fue cuando la neuróloga de mi hijo me dijo, mira, yo conozco un montón de mamás que le dan cannabis a sus hijos están bárbaros. Me contactó con Rosana.
De Mamá
Peña.
Cultiva.
No es de Mamá Cultiva, es de una red que se llama Cultivando Conciencia. Me enseñó a cultivar, me metió en un chat que está buenísimo, llena de cultivadores con experiencia y de novatos
claro.
que queremos hacer medicina. Entonces, me salió esto en la hojita, ¿qué hago? Ponele tal producto. Y así vas aprendiendo. Aprendí casi por chat a cultivar.
Casi que te pregunto de interesado, de cómo
es que
llegás de la flor al
es
aceite.
Es muy interesante. Después, lo más complejo es el cultivo. Después hacer el aceite tenés
no
que tener
difícil.
Medidas de higiene absolutas.
Claro. Pero aparte, ¿cuánto sacás de aceite? Yo pienso
mucho.
Que ¿sí? Ah, qué
mucho.
Bueno.
Sí, la verdad que es algo... muy económico. O sea, el aceite hoy es carísimo, pero cuando lo haces, con una planta haces una buena cantidad de aceite, pues se da en microdosis.
¿Por qué están peleando por ese negocio? Porque
claro.
es fácil hacerlo, sacás muchísimo.
Es barato hacerlo.
Y es carísimo cuando lo vendés.
Claro.
Sí,
hay un gran negocio ahí.
Sí.
No, y también es verdad los laboratorios que prefieren los psicofármacos porque
que
sí,
ya están vendiendo.
Que
ya
están
tienen.
Vendiendo,
sí.
obvio.
Sí, aparte una planta no se puede patentar. Porque ya está
claro.
hecha la planta, entonces no le sirve.
No,
no,
bueno, pero
claro.
en un momento, en un contexto en el que falta tanto trabajo, la industria está toda
cerrada,
¿sabes cómo crecería un montón?
Uruguay decidió que el país tenga los ingresos por esa cultivos.
Porque aparte es importante también que el Estado plante, que eso dice la ley que no se está haciendo, o sea, que el INTA plante, que el CONICET estudie y que haya un mercado regulado para que la gente que no puede cultivar, porque hay mucha gente que no tiene ni espacio, ni tiempo, ni ganas.
Sí,
la otra vez me escribió un señor de 80 años, ¿qué le voy a redes y ponete a hacer un taller de mamá cultiva.
Hay mucho adulto mayor que le vendría bárbaro y conozco mucho que lo hace, que le dan porque los hijos, porque los nietos y
pero
demás.
Pero comprar en el mercado negro es carísimo, jodido, es carísimo. Es caro.
Pero esa gotita hace una diferencia.
Es peligroso. Entonces se necesitaría que el Estado también tenga como un dispensario regulado para que el que no puede cultivar pueda acceder.
Y le funcionó.
A mi hijo perfecto.
Durmió, bárbaro. O sea, la primera vez que tiraste y durmió de corrido.
No fue la primera vez. No, el cannabis medicinal no es te doy el cannabis y te solucionan todos los problemas. A veces sí.
¿Y es una gotita que le pones en la lengua? ¿Es gotita, sí, así, tipo con gotero?
Siempre se empieza con la minimísima dosis, porque muchas veces las microdosis son mejores que las más dosis. Entonces arrancas con una... seas adulto, seas niño, o sea, no es por kilo como es
claro,
la apatía.
Claro, claro.
Siempre es mínima dosis, una gota. A los 5 días ves que los síntomas no van, 2 gotas. A los 5 días, 3 gotas. Y ahí hasta ver que los síntomas van mejorando. Por ahí a mí no fue de una. Las primeras cepas, porque yo empecé plantando pésimo, plantas con mucho THC, poco CBD, y mi hijo necesitaba más CBD que THC, claro. Entonces hasta aprender eso.
Es prueba de error, ¿no?
Es prueba de error, sí. Pero hoy está perfecto.
Ay, qué lindo. Okay.
Perfecto.
¿Y cómo es eso? Porque el THC es el componente psicoactivo, el CBD claro. Es el que se usa más para medicina y epilepsia, sí. ¿Y cómo se diferencia eso? ¿Tenés que comprar una semilla especial?
Sí, las semillas te dicen. O sea, tiene tanto THC, tanto CBD. La mayoría de las semillas tienen muchísimo THC y poco CBD. Uh-huh. Pero ahora que el medicinal está como más en boga, empieza a haber semillas con igual THC que CBD, que son casi lo ideal.
Okay.
Los dos componentes son medicinales. El THC también. Uh-huh. Lo que pasa es que el THC es psicoactivo.
Psicoactivo,
entonces
claro.
Tienes que tener mucho más cuidado y más si es un
claro,
niño.
Claro.
Y con el CBD...
O un
adulto mayor. El CBD te aplaca la psicoactividad del THC. Entonces es muy importante que tengas CBD.
El equilibrio.
El equilibrio.
O sea, que sería genial. Acá me escribe mi amigo Fernando, que me dice, se lo doy a mi vieja, 81 años. Las mejoras que tuvo son increíbles, ¿ves? Realmente. Está bueno cuando pasa esto, reunir testimonios de gente que lo usó. Que mi abuelo, que mi hijo.
En adultos
si
mayores.
¿Contra eso?
Sí, no.
¿Qué, hay que ponerse en contra de un nene de 10 años, un abuelo de 81?
Los videos que yo he visto son una cosa que ciencia ficción, y sabés que no es trucado,
sí,
nada.
Está actuando,
que,
lo viste al señor ese con Parkinson.
Los casos de Parkinson, no se puede creer.
Y de niños,
y
también.
El
cambio
de
padres, el vínculo
con no, los que convulsionan. Sí. Hay casos que son.
Pero yo he visto ante videos así, me metí a ver los comentarios. Y te juro
siempre
que
hay alguno.
Sí.
Bueno, uno piensa en la ley del aborto, la cantidad de testimonios que se reunieron de historias
tremendas. El último caso en Tucumán, también, con lo la nena agarrada pidiendo que le saquen, lo de los médicos contando lo doloroso que fue.
Y hay gente que sigue levantando bandera
que festeja,
de yo, claro.
Que festeja,
bueno,
que...
pero igual son pasos. Yo creo, como un optimismo de. Los cambios nunca son de un día para el otro.
No,
siempre
estoy
tardan
seguro,
más de lo que uno
seguro,
quiere.
Que va a tardar y.
Lo que pasa es que hoy no podemos esperar los que. O sea, yo quiero más estudios científicos. O sea, quiero más ensayos clínicos. Quiero. Pero mientras eso no sucede, mientras se ponen de acuerdo, yo necesito autocultivar y hacer mi propio aceite y no ir presa por eso. Y no ser ilegal.
Que tu hijo duerma.
Que mi hijo duerme, que ya está, duerme, está de buen humor. El cambio fue, la verdad, que...
Qué bueno. Y todo esto con tu marido, estás hace 18 años.
Un montón de años. No contamos los años.
Bueno, te los cuento yo. Están hace 18, que si restamos 2019 me da 2001. O sea,
sí,
el país
plena
se prende
crisis.
Fuego.
Nosotros enamorados.
¿En qué momento? Pará, el Congreso prendido fuego, Corralito, Caballo de la Rúa.
Una cosa
¿Con qué presidente?
Fue así.
Con Rodríguez A.
No,
con
en
Puerta.
Realidad fue 2002, porque estábamos en un festival, fue en Francia. Muy top.
El señor es director.
Alto director, claro.
Alto director.
Alto director.
Sí, divino. Estaba él con Bonanza, con una peli que tenía, y yo estaba con Un día de suerte, otra peli en Toulouse. Y
sí, bueno, para mí lo mejor de ser actor son los festivales.
Ay,
es
obvio.
Decir, quiero ir al de San Sebastián, quiero ir a Sundance, quiero ir al de Canadá.
El año pasado fui a India, casi me muero. Es una No, los festivales de cine son lo más.
Yo, aparte, el lugar que por ahí no iría, que con un festival voy.
Obvio.
¿Sí?
No sé si me voy a la India, pero.
Y una vez que vas, claro, si podés te quedas también un rato.
Espectacular.
Y ahí nos conocimos y él estaba medio viviendo, porque viste que en 2001 era todo el que se iba.
¿En dónde
medio
estaba viviendo?
En Europa, dando vueltas, de festival en festival, no se volvía.
Tratando de no volver.
Sí. Y como le estaban saliendo festivales, no estaba volviendo. Y entonces yo cuando me volví pensé que no iba a volver, que era de los que se habían ido, y volvió.
Bien, ahí, bien. Mira, un montón. ¿Y por qué no cuentan? El miedo al número, no miremos
no,
para atrás.
No, somos fóbicos los dos.
¿De qué?
De
¿qué?
Todo el matrimonio y esas cosas.
Y yo dije, marido, qué mal educado.
Me dijiste marido nunca,
¿qué digo, tu
se
chico?
Dice novio.
¿Tu novio?
Mi novio. Mirá,
novio.
Somos unos pelotudos.
Ellos dicen pero, novio también.
¿Ah, vos también?
Sí,
ah,
y llevo siete, pero para mí es novio.
Es linda la palabra novio, es más sí. romántica.
Y también mejor que el padre de mi hijo, que no es solo eso.
Claro, no, es un espanto el padre claro. de mi hijo. Bueno, el padre de mi hijo es cuando te separás, empieza a ser el padre de
claro,
mi hijo.
Claro, claro.
Antes no.
Claro, no, no, así estamos durando, así que sigamos así.
Así funciona.
Y de hecho terminaron trabajando juntos.
Trabajamos
en
que nos fuimos a la Patagonia, que también fue re lindo para mí eso. Filmar en la Patagonia, o sea, volvimos a mi tierra a filmar y fue divino, al desierto, divina la peli.
Bueno, es Valentina Bassi quien va a estar en hoy.
Hoy en Villa del Parque.
Villa del Parque, Teatro Bernasconi.
Teatro Bernasconi.
En Villa del Parque, La Ratonera, la obra. Sí. No contaste nada de la obra. Sí,
la obra
que
es una Agatha Christie. Agatha Christie no decepciona nunca. Es como decir Hitchcock. Es suspenso, tiene muchísimo humor, como todas las cosas que escribe Agatha Christie. Y bueno, ¿quién es el asesino? Se trata de eso. O sea, ocho personas encerradas en una... La típica de Agatha. Ocho personas encerradas, aisladas en un lugar. Uno es el asesino. Otro va a matar, otro va a morir.
Oh, bueno,
¿quién
gusta.
Será? Y es eso. Es eso.
Entretenimiento,
entretenimiento, comedia y suspenso.
Yo me los imagino arriba del escenario y abajo escuchan, te dije que
todo el tiempo. En los rumores, es buenísimo.
Y en la
eso.
Gira también te va cambiando el tipo de público, los que opinan más.
En Córdoba fueron muy opineros.
Y aparte, tienen más volumen, ¿viste? Como se cordobés. Son ferneteros.
Se ve que el fernetazo. No, era muy gracioso, era muy lindo, muy, muy divertido, porque cuando Agatha Christie va mandando pistas todo el tiempo, claro. Y cuando las recibían decían, ¡abre!
Este igual su babaleta. Impresionante. Bueno, gracias Valen por venir. El único dato que no usé y me quedó y tenía ganas de usar es, tu nombre viene por Valentina Tereshkova.
Exactamente.
Estuve en Moscú el año pasado, saqué fotos, todo, cuando fui al Museo del Espacio en Moscú. Valentina
astronauta.
Tereshkova, claro, la primera astronauta.
Sí.
Háblenme de feminismo.
¿Viste?
Que hace, cuando nació, hace muy poquitos años, iba a decir, muchos años.
Muy poquito.
No, el nombre de la primera mujer que fue al espacio.
Sí, sí, sí.
Es grosso.
Sí. Muy lindo.
Menos mal que no te pusieron Vladimirovna, que era el segundo nombre. Que ahí está.
Así se llamaba Valentina Vladimirovna. Me gusta, ¿eh?
O Teresa le podían haber puesto por Tereshkova.
Ahí está.
Tereshkova.
También. Horrible.
Bueno, gracias, Valen, por venir. Un placer.
Por favor, me encantó venir.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.